Lo que escucho me puede dar vida o muerte. Me puede levantar o derribar. Lo que escucho tiene el poder para edificarme o destruirme. Tiene el poder para herirme o restaurarme. Pero lo que más tiene poder para cambiarme y hacerme mejor es la palabra de Dios. Este podcast está creado para que seas transformado por su palabra. Soy David Escarpeta y te doy la bienvenida a mi podcast. Vamos a Filipenses capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Más fuerte. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Arriba, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Alguien dé un grito de júbilo ahí en ese punto. Por tanto, amados míos, me dejaron solo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como iluminares en el mundo, asidos, esa palabra asidos es tomados, asidos de la palabra de vida, para que el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, fuerte todos, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos, regocijaos también vosotros conmigo. Padre, tu palabra está bendita y es poderosa para hacer la obra que tiene que hacer, y hoy no será la excepción, en el nombre de Jesús, y todos gritan amén. Pablo empieza aquí hablándole a la iglesia de Filipo. Recuerden que la iglesia de Filipo fue la primera iglesia fundada en Europa por el apóstol Pablo. Este libro que tú ves aquí de Filipo tiene mucho que ver contigo y conmigo, porque si la iglesia de Filipo no se hubiera fundado en Europa, el evangelio no hubiera llegado a Occidente, a nosotros. Dios usó la iglesia de Filipos para que el evangelio llegara a nosotros. Entonces, la iglesia de Filipo fue la primera iglesia que el apóstol Pablo abre, funda, establece en Europa. Era una iglesia muy amada por él. Hace 8 días les platiqué que el apóstol Pablo, en esta carta, no es una carta donde corrige, como lo hace con Corinto, con Gálatas, con Efesios. Es una carta del corazón de un papá espiritual enamorado de su iglesia. Y esta es la carta que Pablo le escribe a Filipo, a la iglesia de Filipo cuando recibe de Epafrodito una ofrenda que él le tomó un mes para llegar allí arriesgando su vida por amor a Pablo. Y Pablo recibe ese regalo tan precioso de la iglesia de Filipo y le envía esta carta a la iglesia de Filipenses, una iglesia que sufrió con el apóstol Pablo, una iglesia que era pobre en recursos, pero tenía un corazón muy grande para bendecir el ministerio y apoyar al apóstol Pablo. En el capítulo 2, el apóstol Pablo conecta el sentido de lo que viene diciendo en el capítulo 1. Por eso empieza diciendo: por lo tanto. En el capítulo 1 les he hablado de que ustedes sufran conmigo. En esa misma idea les digo ahora: por lo tanto, tengan un mismo sentir. Tengan un mismo sentir, completen mi gozo. Y Pablo está hablando aquí de que hay algo que la iglesia de Filipo tiene que hacer para completar el gozo que había en Pablo. Pablo escribe esta carta no con amargura, Pablo no la escribe con enojo, Pablo la escribe con gratitud, aún estando en medio de cadenas y en medio de prisiones. Y es lo que le habla Pablo a la iglesia de Filipo. Y nos da una comparación tan increíble de lo que Cristo hizo por nosotros, y pone un ejemplo tan claro de lo que Cristo hizo por nosotros. El sentido principal de este capítulo 2 es la humildad. Yo quiero que digas eso: humildad. Más fuerte: humildad. Y por eso le he llamado a este tema, que más adelante lo vamos a ver por qué se llama así: bájate de esa nube. Bájate de esa nube. Dígalo. ¿Por qué no mira a su vecino así? Dígale: bájate de esa nube. Todos díganlo: bájate de esa nube. Vamos al versículo 2. Pónmelo en la pantalla, por favor. Versículo 2. ¿Están listos? Ready, set, go. Ok. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Quiero desglosar lo que significa la palabra vanagloria. La palabra vanagloria, si lo pueden poner ahí, es la palabra kenodoxia. Kenodoxia tiene dos palabras: keno, que significa vacío o gran vacío, y doxa, que significa gran gloria. Entonces, la vanagloria es una gloria vacía, es una gloria ficticia, es una gloria que no sirve. En una descripción más entendible, es una exagerada autogloria o autovalor que es vacía por dentro. La vanagloria es darse mucho más valor de lo que me tengo que dar. Recuerdo que yo tenía como unos 17 años, estaba en Bogotá, yo dirigía la alabanza en la iglesia de mi papá, y como 16 añitos, y uno está ahí en el desarrollo de su carácter y su cosa, y a veces como que me gustaba cantar porque podía conquistar a las chicas, y mientras cantaba y tal, y les picaba el ojo como hacen algunos músicos hoy en día, y estaba en ese proceso de metamorfosis, y de repente me invitan a cantar a un evento de todas las iglesias de Bogotá en el estadio, 40 mil personas. Yo nunca había estado frente a 40 mil personas. Pero en vez de tomar ese privilegio como algo honroso que Dios me daba, se me metió la vanagloria. Y yo empecé a hablarle a mis amigos: ¿sabe que en 15 días voy a estar cantando en el estadio, papá? Y empecé yo a alardear de la oportunidad que Dios me estaba dando. Pasaron los días, yo no podía dormir, ya me imaginaba yo en el estadio frente a todo el mundo con el micrófono y la luz y tabaina y la cosa. Y llegó el momento en que íbamos a cantar, y llegó el momento en que el grupo de alabanza iba a subir, y yo era el cantante principal del grupo de alabanza. Y cuando nos nombraron el grupo de alabanza tal, y yo estaba en las nubes. Y cuando me subo al escenario, había una valla que estaba detrás de mí. No les estoy mintiendo. Subimos, algo pasó con la valla y la valla se vino para abajo. Y lo único que yo escuché es que el director de la banda dijo: ¡corran! ¡Se cayó la valla! Y cuando yo miro, la valla se viene cayendo. ¿Y quién dio patitas? Nos bajamos y se acabó todo. Yo me enojé, pero cuando llegué a mi casa, el Espíritu Santo me habló y me dijo: bájate de esa nube. Y muchas veces Dios pone vallas grandotas, puertas grandes que se nos van a abrir, pero pensamos que es por nuestras fuerzas y se terminan cerrando. Por eso el apóstol Pablo nos dice: no hagan nada por vanagloria. Y luego dice así, me gusta lo que dice: en vez de vanagloria, hagan todo. Pone el versículo por favor. No hagan nada por contienda o por vanagloria, sino antes bien con humildad. Diga esa palabra, humildad. Esta palabra humildad no se refiere el apóstol Pablo a alguien que es así, yo soy humilde. No, se refiere a la mente. Es la palabra tapeinofrusine. Y esa palabra significa bajito. Es de ahí viene la palabra tapete, tapeino, bajito. Pero la otra palabra freno significa modo de pensar. Así que lo que Pablo está diciendo, hagan todo con un pensamiento humilde. A veces hay personas que tienen humildad ficticia. Agachan la cabeza, hacen así, yo soy humilde. Pero el apóstol Pablo está diciendo, esto tiene que ver con la mente. Esto no tiene que ver con la manera de vestir. Recuerdo que hace muchos años se creía que los humildes eran pobres, que si usted entre más pobre era, era más humilde. Pero yo he conocido pobres que son más orgullosos que muchos ricos. Cuando Pablo está hablando de humildad, está hablando de pensamiento. No hagas nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Y luego complementa esto y nos la pone de para arriba. Alguien diga, de para arriba. Estimando a los demás superiores a nosotros mismos. Ojo, porque este versículo lo hemos leído muchas veces, pero no lo practicamos. Cuando yo veo esa palabra, estimando, wow, a los demás y verlos como mayor que a mí mismo, esa es una palabra que es la palabra superejo, que significa alguien que sobrepasa a otro. Es decir, que yo tengo que mirar a los demás. Lo que hacemos nosotros es que miramos selectivamente a quién puede ser mejor que yo, pero no a todos los miramos arriba de nosotros. Yo estudié en un colegio de varones y en un colegio de hombres allá en Bogotá, el bachillerato. Pues uno anda mirando dónde están las muchachas, porque imagínense, uno solo hombres. La única mujer era la profesora de matemáticas, que tenía como 60 años. Pero en la tarde estudiaban las chicas, las muchachas. Entonces siempre nos quedábamos a mirar, a ver qué presa pasaba por ahí. Y en toda la escuela había solo una niña no bonita, medio bonita. Pero ella se veía muy bonita porque se rodeaba de feas. Y las feas la hacían ver a ella hermosa. Así pasa con la gente que no mira a los demás superiores. Quieren rodearse de otros que los hagan ver. Imagínense esa chica no era muy bonita, y las otras eran así, y al lado de ella, y todo, wow, qué belleza. Quítele las feas, no es tan bonita. Estamos en una sociedad donde nos cuesta darle honra a la gente. El apóstol Pablo nos dice: mira a los demás más alto que a ti mismo. Y muchos de nosotros nos subimos en una escalera llamada la escalera del ego. Y aquí estamos nosotros. Y vemos a la otra persona allí. Yo te voy a decir una cosa. Lo que a ti te pasa es esto. Mire, una de las cosas que tiene el orgulloso es que el orgulloso no escucha. Se sabe todas las respuestas. El humilde escucha. No sé si hay alguien que me quiera ayudar de voluntario, que quiera ser humilde. ¿Alguien? Elvis, venga, Elvis. Este hombre es humilde, varón. ¿Quién manda en la casa? Su esposa, ¿sí? Es humilde, varón. Mira a los demás superiores. El apóstol Pablo nos dice: mira a los demás superiores a ti mismo. Entre más conocemos de la palabra, muchas veces nos envanecemos en el conocimiento de Cristo y juzgamos a los demás por su ignorancia. Ah, es que entre más oro y entre más. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo habló del publicano y el fariseo? Jesucristo dijo que fueron dos hombres. El publicano se subió en la escalera del orgullo y empezó. Y el publicano aquí: Padre, gracias porque yo doy los diezmos. Padre, gracias porque yo oro y ayuno. Gracias porque cumplo toda la ley. Y este fariseo, y este hombre publicano, ¿a quién Dios escuchó? ¿Al que estaba subido en la nube del ego o al publicano que se humilló delante del Señor? Mira, para que haya unidad tiene que haber humildad. Y esto quiero aplicarlo a las diferentes esferas. Para que haya unidad debe haber humildad. En el matrimonio, por ejemplo, hay mucho desacuerdo por falta de humildad. En amistades que tenemos, en la iglesia, en la empresa, podemos estar peleados porque uno de los dos, yo creo que te voy a necesitar más, Elvis. Ven, por favor, Elvis. Tranquilo que le voy a pagar una cena ahí en McDonald's para usted y su esposa. Mire, eso parece ahí. Mire, porque uno de los dos no se quiere bajar. Aló. ¿Por qué inician las guerras? ¿Por qué inician los conflictos? Porque el uno se subió en el orgullo y dice: es que usted tiene que aquí lamerme el pie y pedirme perdón. Y el otro no quiere tampoco. Entonces uno de los dos se tiene que bajar. Si no nos bajamos, no hay reconciliación. ¿Qué cosas, por ejemplo, Dios te está hablando a ti con alguien? Puede ser tu jefe, puede ser tu esposo, puede ser tu papá. Hoy el Señor nos dice a todos aquí en Grace Español y los que nos están viendo online: bájense de esa nube. ¿Usted escuchó esa frase? Bájese de esa nube. Ay, bájese de esa nube, papito. ¿Se acuerda que estaba como, ay, mejor dicho? Hoy el Señor dice: bájese de esa nube. Porque nos hemos subido en una nube llamada vanagloria. Y luego continúa, quédate ahí, Elvis. Continúa el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Vamos a leer el versículo 5. Esto es súper importante. Mírenme. El apóstol Pablo no se queda diciendo: sean humildes, hagan todo con humildad. No, él a quien nos muestra como ejemplo de humildad. Vuelvo a preguntar: ¿a quién el apóstol Pablo nos muestra como ejemplo de humildad? ¿A la madre Teresa de Calcuta? ¿A quién? A Cristo. Y empieza diciendo: haya pues en vosotros este. Alguien pensaría que, ay, sí, yo tengo ese sentir. No, él se refiere: haya en ustedes esa mentalidad. Vuelvo a repetir: la humildad no es un estado. Esta frase es poderosa. La humildad no es un estado emocional, es un estado mental. Voy a repetir esto. La humildad no es un estado emocional, es un estado mental. La sociedad nos enseña que los humildes son los que agachan la cabeza. Yo soy humilde. No tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver que si manejo un Tesla soy orgulloso. Y muchos cristianos caen en ese error. Llega un hermano con un Tesla a la iglesia. Se olvidan de dónde Dios lo sacó. Llega un hermano bien vestido, bien perfumado. Orgulloso, como no ha dicho nada. El hermano lo único que hizo fue venir porque Dios lo bendijo con un carro Tesla y se puso una buena pinta porque está en la bendición de Dios. Pero con todo respeto, la ignorancia y la religiosidad hace que la humildad se malinterprete. Es más orgulloso el que habla porque la envidia se lo carcome. Yo me he dado cuenta que la crítica es un cumplido que alguien no es capaz de decir y lo cambia por un mal comentario. Se comió el cumplido y sacó el comentario. Todos tienen aquí cara de humildes. Entonces la humildad no es un estado emocional, es una manera de pensar. Vamos al texto. Haya pues en vosotros este sentir, esta manera. Alguien diga: esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Y aquí empieza el apóstol Pablo a mencionar todo lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Sabes qué, Elvis? Siéntate, ahorita te llamo, qué pena. Sea humilde. Y ustedes me van a decir: ¿qué fue lo que hizo Cristo? ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Primero, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Cristo literal estaba en la nube. Aquí está Jesucristo sentado en su trono. Tranquilo, hermano, que no me voy a caer. Eso espero. Algunos se morirían, pagarían por verme caer de aquí, pero no les va a dar el Señor el gusto porque conoce su corazón y sus intenciones. El Señor viene y le dice, el Padre le habla al Hijo. Ellos son uno, son Dios, pero tienen diferente función. El Padre le dice al Hijo, eres el sacrificio para la humanidad. Dice la palabra en Apocalipsis que Él fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea, desde antes que todo empezara, Él, Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿qué hizo? Empezó a bajar. Él no agarró el trono y dijo, no, esto es mío y nadie me lo quita, usted me lo prometió, papá, no sea así. No. ¿Y qué tal que me baje yo y venga Gabriel y me quite el puesto? No. Él no sé qué. Porque los orgullosos se aferran a las bendiciones que Dios mismo les da. Y cuando vivimos aferrados, mira, hay personas que le piden a Dios cosas y Dios se las da y terminan aferrados a eso y no se desprenden de eso. Y al no desprenderse, no bajan, y el que no baja no sube al otro nivel que Dios tiene para él. Él se bajó, no se aferró al ser igual a Dios. ¿Qué más dice? Lean el texto, por favor, ponme el texto. Cosa que aferrarse, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrar, sino que después, no solo eso, sino que se qué. Sigue bajando. Esa palabra se despojó. Mírame aquí. En el original griego quiere decir que se vació. Se vació. Se vació de sí mismo. Se vació. Quedó desocupado. Él no dejó de ser Dios porque Él bajó como Dios. 100% Dios, 100% hombre. Pero Él se vació de su gloria, de su posición. Se vació. ¿Y qué más dice? Sigue diciendo. Y fuera de eso, tomó forma de siervo, hecho semejante, tomó forma. Los ángeles son servidores, pero ellos no son humanos. Jesucristo bajó más que los ángeles. Fue siervo. Él no solamente dice, se despojó a sí mismo tomando forma de qué. Él no dice tomando forma de hombre, sino tomando forma de siervo. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para. Y lo hizo en forma semejante al hombre, como yo. O sea, Jesucristo tuvo que hacer del uno, tuvo que hacer del dos. Usted se puede imaginar el creador del universo bajándose a la humanidad de una persona humana. Y no solo eso, sino estando en su condición de hombre, hizo lo que nadie hizo, se humilló. Entonces aquí usa la palabra humilló, mire. Aquí, por ejemplo, usa la palabra no estimó, no se aferró. Aquí usa la palabra se despojó. Y luego aquí dice, estando en la condición de hombre, se humilló. ¿A él lo humillaron o él se humilló? Voy a preguntar, ¿a Cristo lo humillaron o Cristo se humilló a sí mismo? Él se humilló. El que se despoja a sí mismo, nadie lo puede despojar. El que se despoja a sí mismo, nadie lo puede despojar. Él se hizo bajito siendo hombre. Y esto es muy lindo. No hay humillación que derribe al humilde, porque ya está humillado.
Me dolió como ve.
Estás todavía en la nube. ¿Te duelen mucho las ofensas? Estás todavía parado en la nube. No, hay alguien aquí que está escuchándome. Jesucristo bajó, por eso a Él. Dice la carta a los Hebreos en el capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que por el gozo que fue puesto delante de él, tuvo en poco el menosprecio. El problema de nosotros es que le damos mucho valor al menosprecio, porque no nos hemos bajado de la nube. Cristo Jesús nos modela la humildad hasta la muerte, y dice, y haciéndose obediente hasta muerte y muerte. O sea que Pablo es tan milimétrico en decir, como dice Juan capítulo 1 versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, este es Jesucristo, y el Verbo era Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, sin Él nada de lo que existe hubiera existido, y por Él se sustentan todas las cosas. Pero Él, siendo el Verbo en el principio, se despojó de su gloria, bajó, se hizo hombre, bajó,
se hizo humilde. Bajó, se hizo, humilló a sí mismo. Bajó, 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 bajó,
bajó.
Fue humilde al descender del trono. Fue humilde al meterse en el vientre de una mujer. Fue humilde al nacer en medio de los animales. Fue humilde al dejarse enseñar y formar por un carpintero. Fue humilde al someterse a sus papás. Fue humilde al esperar el tiempo que su ministerio fuera público. Fue humilde.
Si te ha gustado este podcast, invita a otros o a muchos a que también lo escuchen. Y si deseas sembrar en nuestro ministerio, puedes ir al link que encontrarás en la descripción de nuestro perfil. Nos vemos en el próximo podcast.